My world has fallen. I'm falling to my knees. Oh, and now I feel my head trembling. Oh, Lord, ain't no promise I'll breathe again. But I won't back down.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
Hola, Luciano. Acá estamos nuevamente para hablar de el último gran estreno que hemos tenido recientemente.
Exactamente, se trata de Fast 10, como dijo el mismo director, que se debe pronunciar el nombre de esta película, no Fast X o Rápidos y Furiosos 10. Esta película se estrenó hace poquito, cuenta con el interminable, inacabable reparto Vin Diesel, con la incorporación de Jason Momoa, vuelve obviamente Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Jason Statham, Tyrese Gibson, se agregó Brie Larson, Natalie Emanuel, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Sun Kang, entre otros. En esta oportunidad cuenta con la dirección de Louis Leterrier, el francés. Tiene una duración, la peli, de 141 minutos. Y bueno, la sinopsis que tiene esta película es algo que ya vimos mil veces en esta eterna franquicia. Nuevamente Dominic Toretto y su gran familia se ven en peligro, ¿no? Les aparece un nuevo oponente que a priori la misma película lo define como el más letal que jamás ya se han conocido, que está a cargo de Jason Momoa, quien hace de hijo de Reyes, aquel mafioso de la película, de la quinta era, ¿no, Leo? De la quinta película.
Exactamente, de la quinta película. La que transcurre en Brasil.
Exactamente, la de Brasil. Entonces, ni bien arranca la película, ya empezamos a ver incluso imágenes de esa película, como para hacer la conexión, y se le suman, que eso está bastante bien hecho, se le suman, escenas nuevas, donde vemos la introducción de Jason Momoa con el personaje de Dante Reyes, sí. Que, a medida que vemos sucesos que ya vimos en la quinta, vemos nuevas imágenes en donde lo incluyen a él como personaje de esas escenas. Eso es como así inicia la décima película, sin contar los spin-offs, de Rápidos y Furiosos. Leo, ya cubrimos, sí, y tienen un especial que hemos hecho justamente previamente a la salida de esta décima película. Así que si quieren pueden darle play primero a ese episodio de Mirilla, en donde le contamos absolutamente todos los pormenores de todas las películas desde el comienzo hasta la anterior a esta. Así que en este podcast vamos a estar dedicados solamente a cubrir esta película. Leo,
exactamente.
Te escucho. Y arrancamos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos?
¿Por dónde arrancamos? Exactamente. A mí me agarró de sorpresa que haga una película nueva. Yo sinceramente pensé que todo terminaba en la anterior, pero nada termina, eso ya lo sabemos. Capaz que no tan rápido hacer una película. Sinceramente no sé cuánto pasó de la 9 hasta esta. No sé cuánto pasó. Pero en un momento yo vi el tráiler y creo que te dije, Luciano, mirá lo que es esto.
Sí, pasaron 2 años, no pasó tanto tiempo.
¿Sí? Bien, lo que me parece que algo a favor es que desde que sacaron el tráiler hasta que salió la peli, me parece que no sacaron otros tráilers, como que quedó todo bastante, viste, en suspenso.
Sí.
Eso está a favor porque hoy en día te tiran tráiler hasta 2 días antes del estreno, cosa que en este caso no fue así. Entonces, lo veo el tráiler y lo primero que pienso es, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para esto? O sea, y a nivel general, teniendo en cuenta que ya pasaron 10 y un spin-off, tranquilamente pueden llegar a ser un montón más de películas. Pero lo que me sorprende es cuando arranca esta peli. Está bueno que, como vos mencionaste, cuando arranca la película menciona cosas de la 5, porque tiene relación con la 5. Sobre todo para los desprevenidos, para los que no se vieron todas las películas anteriores de nuevo, para estar en sintonía con este estreno. No para el fanático duro, ¿no? Que ya se las vio, se las sabe, o seguramente hizo alguna maratón, o como nosotros que hicimos el spin-off. Hicimos el spin-off, ojalá. Un spin-off nuevo. Hicimos el revisualizamos toda la franquicia y hicimos el especial. Entonces te cuento un poquito de la 5, de dónde viene este personaje nuevo, este gran villano, que viene supuestamente a quebrar a la familia para siempre. Entonces te muestro un poquito de eso. Y después, por si fuera poco, empiezan a mostrarte quiénes son los nuevos representantes de la agencia, que siempre hubo una agencia del gobierno que a veces los ayudaba a ellos o los usaba para determinadas misiones, por algo a cambio, ¿no? Que antes estaba el señor Nadie, junto con La Roca, actualmente no estaban. Entonces sí, tienen sus reemplazantes, ¿no? Y uno de esos reemplazantes, también un cuerpo bastante grande, en un momento menciona la trayectoria de esta familia. Y viste que menciona casi todo lo de las películas, pero muy rapidito, en 5 minutos menciona todo lo de casi todas las películas, todas las películas.
Sí.
Como para ponerte en contexto, que es, bueno, acá hay un quiebre y empezamos de cero.
Sí, pasó, encima, todo, viste, arranca de lo que hacían en la 1, ¿viste?
Sí.
No, estos eran unos tipos que hacían, bueno, como robos menores y fueron creciendo hasta llegar, y te pasan algunas imágenes y demás, así que eso está a punto a favor, si querés.
Eso está bueno, sí, eso está muy bueno. Y obviamente, bueno, arranca con el efecto de nostalgia ya pegando duro, con toda la familia ahí reunida, estando la abuela Toretto, que la sacaron así de la nada.
De la nada,
como encima como viste, como respetándola, que no, pará, va a hablar la abuela, tranquilo. En ningún momento apareció, no sabemos dónde estaba antes, nunca supimos dónde estaba. Como en la anterior metimos al padre, ahora metimos a la abuela, total, en la que viene metemos a otro. Y es más, acá también sacaron de la galera a otros parientes, de otros personajes.
Sí.
Entonces, bueno, ese planteo de toda la familia ahí unida, que recordaban a Brian, obviamente, también recordaban a otros caídos, y después, bueno, un plan o una misión que sinceramente nunca entendí de dónde salió esa misión que es el puntapié, ¿no? Para todo lo que está pasando, porque era una misión falsa.
Claro, supuestamente damos por entendido que le llegó esa misión, que se hacía pasar por como algo oficial y no lo fue, pero digamos en ningún momento lo vemos, digamos, como que ya en ese momento cuando arranca la película ese hecho ya está consumado.
Claro, pero viste que también aparece este agente que aparece en la película anterior.
Sí, Little Nobody.
Claro, con el señor Nadie. Exactamente, claro, sí. Ahora un poquito más grande ya, ¿no? Que en el momento dice, no, pero la misión esa nosotros no la autorizamos.
Sí, ¿de qué misión estás hablando? No hay ninguna misión. Y ahí es donde caen, que es...
Van a cualquier misión, no les importa nada, no preguntan nada. hay como una cosa así como, hay una misión, sí, vamos. ¿Quién nos mandó? No sé, no importa. Nos pagaron los pasajes de avión, vamos, salimos. Y otra cosa que tiene esta película, a diferencia de las demás, porque en las demás... van de punta a punta del mundo muy rápido. Acá es peor. Acá es más rápido todavía. Hay un problema. ¿Qué pasó? Tenemos que ir a... ¿La misión es falsa? Hay que ir al Vaticano. Vamos, pumba. Cambio de escena, se trató en el Vaticano. Sí, hay desfasaje de tiempo. Los que llegaron antes... No sé si no llegaron antes o llegaron en el mismo momento. Está bien. O sea, sabemos que la película es así. Porque sabemos. Tendría que ser una serie.
Leo.
Es peor, está acentuado de otra forma. Vamos para aquel lado, pumba, hay que ir allá, pum. Y continuamente.
Yo no sé si vale la pena explicarlo, pero vos sabés que estaba pensando antes de que arrancásemos. Digo, aclarar o no aclarar que, qué sé yo, está un poco, es un poco hasta implícito, quizás. ¿Cómo hacemos la crítica o la revisión de esta película sabiendo la cantidad de películas que hay detrás, que los que llegaron hasta acá ya saben de qué estamos hablando, justamente esto que estás diciendo, ¿no? El tema es hasta dónde va cada uno, hasta dónde aguanta esto de que vuelva gente que estaba muerta y que te lo justifiquen, o a veces ni te lo justifiquen, o las justificaciones ahí tiradas a los pelos, o las cosas que pasan en la película que vamos a estar hablando más adelante. Digo, ¿será necesario explicarle a la audiencia cómo va? Porque la verdad que ya a este punto, leo de todas las películas y cosas que venimos cubriendo, que vemos, que incluso no hicimos podcast, pero que las vemos, obviamente, no es que solo vemos lo que hacemos, lo que grabamos. Vemos mucho más, ojalá, nos encantaría poder hacer más todavía. Pero yo creo que esta saga debe ser, de lo que tengo así recuerdo hoy, de lo más particular. Digamos, no la puedo comparar con otra cosa hoy día. ¿No?
No. ¿Sabes por qué también? Porque muchas cosas se basan en la no explicación. Muchas cosas de, claro, lo que pasa se basan en la no explicación. Hay veces que si explicas es peor.
Sí, pero aparte digo, al que ya no le gusta, ya la abandonó hace rato.
No, claro. No podés caer en la 11 si dejaste en la 5. Y es el mejor escenario.
Sí.
Realmente es el mejor escenario.
Y yo creo que para que no te guste para nada, digo, que no te guste, te podrá gustar más, menos, más o menos, pero que no te guste a esta altura y van a tener que hacer algo que ni se me ocurre que puede llegar a ser, porque... De vuelta, si llegaste hasta acá, estás mirando esta película y ya sabes más o menos con lo que te vas a encontrar. Si no, ya ni te gastás en darle play. Por eso digo que es un análisis un poco difícil de hacer, por lo menos para mí. Porque ¿hasta dónde vas a decir, por ejemplo? No sé qué autoridad tengo como para decir, che, pará, pero pasan cosas que son totalmente inverosímiles. Sí, bueno, y me va a decir alguien, sí, pero ya venía pasando hace 6 películas atrás.
De las 7.
Claro. Entonces digo...
Desde la serie, yo, bueno, tu EP.
Lo tengo que decir, no lo tengo que decir. Yo creo que a esta altura ya no. Sí puedo decir, bueno, che, hasta acá llegué. Ok, esta escena ya me pareció demasiado. Eso sí lo voy a decir. Sí.
Todo empezó con las 6, con el salto de Toretto rescatando a Letty y después el que tuve fe. Ahí empezó, sí. ahí empezó la debacle.
Y acá se puede decir que tenemos un pequeño homenaje de esa
tenemos
escena.
Un pequeño, por supuesto. ¿No? Homenaje consciente, ¿no es que?
Sí, yo digo, pero la pucha, digo, otra vez tengo que ver la misma escena.
Claro, no es que fue. No, fue de casualidad, no nos dimos cuenta. Fue consciente, todos sabemos lo que causó ese tubo. Y acá, de nuevo.
Otra vez.
De nuevo. Muy bueno cuando arranca y ves que están derrapando y al final ves que es el hijo el que está derrapando.
Ah, sí, sí.
Que ya creo que en una película próxima ya debe tener licencia, si no la tiene ya. Pero muy, muy bueno, muy bueno ya ahí él y él tomando el rol de padre, ¿no? Eso marca mucho lo que es ahora la película, porque a diferencia de las demás, acá Toretto como está medio, no sé si la palabra es correcta lo que voy a decir, pero lo vi muy apichonado en relación a las demás.
Y está más sentimental. Pese a que su cara creo que tiene cada vez menos expresiones. O sea, Vin Diesel creo que está cada vez menos expresivo. se le muere el hermano y es casi lo mismo a que... No sé ni con qué compararlo, pero es todo lo mismo. Sí. Y después, bueno, qué sé yo, bueno, hay gente que no le gusta nada esto de como que cansa con el tema de la familia, viste, él siempre da todos los consejos, los lemas, bueno, ya sabemos que va de esto, qué sé yo, de vuelta, si no ni le das play, ya a esta altura,
claro,
si le das play y no te gusta, y bueno, sos...
Igual, no, a ver, ya sabemos por dónde va, masoquista. Ya sabemos por dónde va todo. Sí, hay un par de vueltas de tuerca, que están buenas,
sí,
enemigos de las anteriores que ahora están del lado de la familia, supuestamente.
Sí.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo. supuestamente viene por ahí. Y después este concepto.
¿Y van a quedar? Sí, sí, perdón, Leo, te interrumpí.
El concepto de padre que cambia bastante, ¿no? Porque lo hace de nuevo a Toretto ser un poquito distinto, ser más precavido en unas primeras misiones, que él va a ayudar en realidad porque se da cuenta que fue una trampa. Viste que está defendiendo a la gente para que no le pase nada.
Sí, sí, sí.
Cosa que antes no pasaba eso, antes no pasaba. Antes
es que algo que dijo es como que ya está cansado y que no quiere perder a nadie más. Básicamente. Claro. Y el problema es que cada vez tiene más aliado y más gente que va apareciendo. O sea, tiene más, sí. más probabilidad de seguir perdiendo gente. Pero bueno.
Sí, sí. Y cuando arranca la peli, no me acuerdo si cuando arranca o en qué momento, pero al principio, dice algo que yo te vengo diciendo hace bastante: el cambio generacional. Para mí.
Ah, sí. Dijo que lo que viene siempre es mejor, qué sé yo, una cosa así.
Sí.
Y yo ya.
Es lo que yo te vengo diciendo. Esto va a terminar. Sí, sí. Toretto y la familia colgando los volantes y dando paso a los hijos. Porque es así.
Y no termina nunca más.
No, la franquicia va a llegar, no sé, ahora están confirmadas dos más, hasta llegar a la 12 y un spin-off confirmados por ahora. Con lo cual, tranquilito, podemos llegar hasta 2030. Y en algún momento, porque ya está claro que los actores están cada vez más grandes, ¿no? Y no pueden estar toda la vida manejando autos y volando por todos lados. En algún momento van a pasar a. Esta franquicia se va a reiniciar con los hijos. Porque es cantadísimo. Tenemos al hijo de Brian dando vueltas por ahí, que no aparece, pero está ahí. Al hijo de Toretto. Y en algún momento va a aparecer el hijo de alguno más. Porque esto es así. Pero ya con alcanza y sobra. Sí,
vos lo dijiste. El hijo de Brian. Primero que ya se torna insostenible la justificación de la no aparición de Brian en sí mismo.
No se habla de esto, en la familia no se habla de esto.
No se habla, pero no aparece el hijo. Y está. Está Mía. Entonces digo, ¿qué onda? Está, pero. ¿Y el hijo?
Se queda cuidando.
¿Y dónde está? Sí. ¿Qué hace? ¿Viste? Como que.
Sí, en algún momento medio raro. Que, sí. O digan, mirá, o por ahí explican, no sé. Este malo nuevo lo mató. Bueno.
Claro,
sí.
Listo. Para mí no hacen nada porque no deben saber mucho bien qué hacer. Capaz que inventan algo y lo traen otra vez. Buscan ese golpe de efecto. Yo creo que de alguna manera. Fíjate que en esta película, ya sea con, obviamente, imágenes de archivo de películas anteriores, aparece Brian en pantalla.
Sí, aparece Brian, sí. No, la parte de Toretto fue muy buena, que aparece en la de Rápido y Furioso 5. Y vos la ves después en esta 10 y parece que le pasó dos vidas enteras a Toretto.
No, tremendo, ¿viste? Sí, no, me pasó igual. Ah, igual eso quiero decir que no viene con el análisis, pero otra vez me pasó lo mismo con algunos actores. Por ejemplo, sin ir más lejos, con Jordana Brewster, la vi bastante detonada.
El descuido.
Sí, y no. A ver, ella en lo particular tiene 40 y pico de años. No es tan grande. Pero bueno, no sabemos los pormenores. Pero digo, a Momoa lo vi raro. No sé.
No, lo vi. Raro. Sí. Pero para mí, Momoa dijo: yo puedo hacer lo que quiera. Sí, voy a hacer lo que quiera, le dijeron. Hizo lo que quiso.
No, pará. Vos estás hablando del personaje. El personaje, no. Ya vamos a hablar del personaje.
Vos me decís, sí, yo sé dónde voy.
Yo te digo él, Jason Momoa, lo vi como más.
¿Más qué?
Más dejado físicamente, vamos a decirlo así, de manera sutil.
Bueno.
Fíjate Momoa de Aquaman y fíjate Momoa este. No, a ver si no.
No, está bien. Sí, yo sé dónde va.
Si no, está un poquito dejado.
Para mí se condice con lo que él quiso hacer. Para mí viene por ese lado.
Puede ser.
Para mí dijo, mi personaje, ¿cómo es? Es así. Bueno, quiero hacer. Bueno, hago como se me cante. Sí, voy a hacer lo que quiera. Total, si hicimos 11, o sea, ¿quién nos va a decir algo?
Que igual, mira, ya que lo sacamos el tema del personaje, hablemos un poco de él, que tengo para ganas mí, de hablar.
Para mí, el personaje. Para mí no es un personaje, es él.
Bueno.
Para mí es él.
A ver, hay una cosa que vengo casi leyendo con o escuchando con. A ver, no hay nada unánime, ¿no? Pero no sé, de cada 10 críticas o comentarios a la película, 7, 8 son que Momoa es lo mejor de la película.
Sí.
Bueno, yo soy de los otros. De los otros que no se expresan, por lo menos, pero la verdad que no. No veo eso, yo no vi eso. Me pareció como que es un personaje que no tiene nada que ver con la saga. Salí bueno, de otro lado.
Bien.
Como nada que ver, no sé.
Bien que lo mencionás, bien que mencionás esto. A mí me parece que Momoa estuvo brillante.
Ahí tenemos la primera discrepancia.
Pero esperá, le da un gran cambio y un aire nuevo. Pero tenés razón lo que vos decís. Yo no sé si no lo noté o no lo quise notar, pero vos tenés razón. Pero ¿sabés dónde lo noté? Con Jacob. ¿Cómo puede ser que en la anterior era tipo malo, así, enojado todo el tiempo, y acá pasa a ser el tío bueno?
No, pará. ¿Me dejás ir un poco más allá?
Sí, por supuesto.
Quanzón, mira vos. Pasamos a Jacob, ¿no? Pero ahora cerramos Jason Momoa.
Sí.
Una cosa que sí le doy a Momoa. Es uno de los que de los actores que participan, creo, si no es el que más garra le puso al personaje,
pega en el palo.
Eso se lo doy. Yo lo que digo es que me parece que como que va un poco, como que no está en la misma, como si fuese parte de otra película y no de Rápido y Furioso.
Sí,
y
sí,
con respecto
entiendo
a Jacob, mirá, no quería que se me pase. Dije, hay algo que no se me tiene que pasar de este podcast cuando grabé con Leo. Podés no coincidir, pero yo dije, vos sabés que no estuvo John Cena, no estuvo Jacob para mí en la película. Para mí estuvo Peacemaker.
Sí, es verdad.
No sé, yo lo vi y yo digo, era Peacemaker. Me hizo acordar a Peacemaker. Obviamente sin el traje, ¿no? Pero esa parte cómica de John Cena, que para mí estuvo bárbaro, para mí, si nos olvidamos de lo que vos estás diciendo, que es de lo anterior, cosa que no podemos olvidarnos en realidad, es un juego esto. Yo te puedo decir que la relación esa que tuvo con el hijo, me parece que hubo buena, con el hijo, con el sobrino.
Sí.
Hubo buena química. Ahora, vos decís, pará, pero este no es el mismo personaje que vimos en la anterior. ¿Cómo cambió tanto?
Cambió muchísimo. Yo quería el Jacob que saltaba.
Peacemaker, para mí era Peacemaker.
En precipicio y se metía entre una nave tipo ovni y se lo llevaba. Yo quería ese.
Claro.
El que peleaba arriba de los autos dado vuelta. Ese quería. Acá me encontré con
otro personaje,
un personaje con otra esencia.
Con otra esencia. Por eso yo te digo, a mí me recordó mucho a John Cena, que para mí es lo mejor de John Cena, y lo destacamos en Peacemaker.
Sí, sí, por supuesto.
Yo banco a muerte a este John Cena, digamos, lo banco. Pero sí, no tiene nada que ver. Y de esto, no sé si vos te acordás, Leo, pero también lo dijimos de Luke Hobbs.
Sí, que fue mutando.
En un momento, ¿te acordás que dijimos, che, pará, cambió la personalidad, sobre todo en el spin-off?
Pero
ya estamos un poco acostumbrados a los cambios.
Sí, igual ya antes en la, no me acuerdo cuál era, creo que es la 8.
Sí, en otra ya habíamos visto el cambio.
En la 8 que arranca Hobbs dirigiendo el equipo de fútbol de la hija.
Ah, sí, tenés razón, sí, es verdad.
Sí, 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 ya ahí ya te das cuenta que no es la misma esencia el de la 5.
No es la misma.
Como que se transformó.
Exactamente.
Pero sí, acá de nuevo, volviendo a lo que vos mencionabas, Momoa sí es correcto, parece salido de otra película, como que no va en sintonía con la misma película, pero a mí me parece que eso le da esa grandeza al personaje de Invencible por ahora.
Sí.
Me parece que viene de la mano, viene de la mano por ahí.
Sí, pero aparte parece esos personajes de los dibujitos, que de los dibujos animados, tipo como que quieren destruir a los personajes principales y le dan ese toque de humor, ¿viste? Por cada cosa, como por ejemplo cuando se detonan las bombas y eso, y hace todo muy exagerado, digamos, ¿no?
Sí.
Pero también, es verdad, hace, así como te digo una cosa, por eso digo que esta película tuve sensaciones encontradas, así como te digo que esto que te comentaba del personaje que me pareció, por otro lado también ayuda que a la película, o a la película hacerla más llevadera, le da esa una impronta distinta. En eso coincido con vos. Después tenemos a otra que para mí, más allá de que leí por ahí, no sé cuán cierto será, me refiero a cuán veraz será u honesta a la hora de expresarse, pero Brie Larson dijo que participar en la saga era como un sueño hecho realidad. Bueno, ponele.
Vos sabés que lo leí también. Supuestamente ella hace mucho que quiere participar en esta franquicia, así como también quiere participar, que es de público conocimiento, en la franquicia de Star Wars, y no ha podido todavía. Ella quería también formar parte de esta franquicia, pero bueno, o sea, recordemos, para los que no saben, que todo actor tiene que hacer un casting, ¿no? No es que porque tiene chapa, viene, hola, ah, sí, mira quién llegó, dale papel protagónico, no. Todos tienen que hacer casting, no importa quién sea. Todos. Y a lo mejor no había, a lo mejor ella realmente estuvo en los castings anteriores y no había un papel puntual para ella. Y ahora sí, como ya es un despiole todo. Entonces, para mí encontraron un personaje concreto para ella. Me parece que está bien ese personaje. Ni mucho, sí, ni poco. Digo, acorde.
Sí, pero me pareció como que, a ver, más allá de que fue sumar un apellido más en cartelera, personaje, o sea, la verdad tiene muy poca trascendencia, o sea.
Y es la hija de.
Sí, sí, pero viste, no sé, el personaje como que no me terminó a mí de como de cerrar ahí, qué sé yo, no fue un ni, para mí fue un ni, un personaje bastante insípido. No sé, digo, para una actriz que ha hecho muy buenas pelis, sí. Un personaje así tan. Pero bueno, capaz que va también de la mano en esto, decir, bueno, quiero participar, denme lo que sea. Bueno, mira, tenemos esto como si querés. Bueno, dámelo, ya está. Qué sé yo. Después tenemos la vuelta. Si bien había aparecido en el postcréditos anterior, Jason Statham. Sí. Que ahí, viste, cierra con una frase muy, muy Statham. Que empieza a cargar la bolsa, el bolso con sí. Armas y cosas. Y se va, y listo, no sabemos más nada, y uno no supone que, se supone que, no sé si en la 11, vos sabés que yo pensé, después me acordé que vos me habías dicho en realidad, habíamos hablado y lo habíamos visto, que van a hacer un spin-off de Hobbs,
sí,
solamente de Hobbs esta vez, que yo cuando vi que agarró el coso dije, ah, claro, este va a ser el spin-off de yo, pero no hay un spin-off de yo. O sea que entiendo que eso después te lo contarán en la próxima película, pero ¿no te da la sensación como que se corta solo y se va a hacer algo por su cuenta?
Sí, pero en algún
supuestamente
momento,
va a defender a la madre. Viste que la madre estaba en peligro.
Este nuevo villano quiere destruir por completo a la familia, a todos los que participan con la familia, tuvieron relación con la familia.
Exacto.
Hablamos de la familia de Toretto, ¿no? Sí, y sí. Obviamente también está todo involucrado yo y su familia. Y obviamente Hobbs, ¿no? El personaje que hace La Roca, que en determinado momento aparece en una de las escenas post-créditos, en una misión, y agarra un teléfono que yo lo que entendí es que es como el teléfono de la hija o algo así, que se la puede haber llevado él o no, o algo así.
Y es muy probable.
Porque
lo amenazan, claro. Como que van a ir por él también.
Lo que pasa es que lo que dice es, lo que le dice este personaje de Momo a La Roca es: estoy siguiendo a Toretto, pero yo no me olvido que el que tiró del gatillo fuiste vos y vos mataste
fuiste
a mi padre.
Vos. Exacto.
Entonces, hay que ver si este spin-off, que no sé qué tan spin-off va a ser, porque claramente va a continuar esto. O sea, sería una Rápido y Furioso Ten.
Sí.
Media. No sé, hay que ver. O si no, capaz que se les ocurra que sea la 11 real. No sé. Pero es muy probable que la película esta que van a hacer con La Roca, siendo de Hobbs y siendo perseguido seguramente, transcurre en paralelo a lo que estamos viendo en esta. Es muy posible.
Por eso.
Personaje de Momoa tenga algún otro lugarteniente o algo, como ya mostró que tiene acá, tenga otro en otro lado. Porque por lo que se ve, es este personaje, el villano, es un tipo que tiene todo calculado.
Sí.
No, y no se le escapa absolutamente nada.
Y aparte, fíjate que ya te lo marca la película cuando arranca, en los primeros minutos cuando aparece Cypher.
Sí.
Y aparece muy debilitada, hecha pedazos. Sí. Y vos decís, wow. O sea, porque esta. A ver, no es que decís wow, pero digo, te marca como diciendo, pará, esta mina que era re grosa, que bueno, aparezca así.
Sí,
decís,
sí.
Upa, ¿no? Bueno, te lo muestran como que el tipo. No sé. Es omnipresente por un lado, porque no sé de dónde ni cómo, pero evidentemente tiene un poder tremendo y los ataca todo de manera paralela.
Sí. Qué gran personaje Cypher. Para mí es un otro gran acierto que tuvo esta franquicia.
Sí,
en las dos películas que apareció, creo que fueron dos, en las dos películas. Aparece primera vez en la 8 y después aparece de nuevo, sí, en la 9, ahora la tercera vez que aparece. Qué gran personaje. Nunca entendí por qué en esta película se agarraba las piñas con Letty. Nunca entendí. ¿Por qué se agarraba una piña? Si después terminaron amigas otra vez.
No, aparte, ¿cómo pasan de un sí. lugar al otro, de un momento al otro, no?
¿Por qué? Porque, a ver, estaban las dos en un lugar.
Gran escena de pelea, dicho sea de paso.
Sí, está perfecto, pero no sé por qué Letty se enojó de la nada y le afajó. Y empezaron a pelear.
Ahí ven, y cosas que pasan.
Y después la otra se quiso escapar, Letty se quiso escapar, no pudo, se dio cuenta que estaba en la Antártida, baja, y la espera a Cypher abajo, le dice: abrigate porque te va a dar frío. Ahí dije: pero espera, ¿por qué se pelearon? Perdí algo, digo.
Y hablando de pelea. Aclaremos que lo de la Roca fue hasta estaba fresquito hasta hace no menos de un año, que estaba distanciado con Vin Diesel y eso.
Sí.
¿Y qué dijimos en el podcast anterior? Que podía, todo podía cambiar. Y al final cambió y volvió. Ahora le pasa también a Vin Diesel con Justin Lin, que fue el director que más películas dirigió de esta saga, quien renunció a la semana de que empezó el rodaje de esta película de Fast 10, y bueno, lo suplantó el director francés, pero bueno, fue a raíz de una diferencia con conflictos con Vin Diesel, por eso el cambio de director, quien este francés no dirigió en ninguna de las anteriores, eso también hay que decirlo. Así que bueno, sí que estuvo en consideración en la octava del 2017, pero después terminó agarrándolo otro director. Un dato también curioso, si se quiere. ¿Viste la escena donde están en el avión? Que están Jacob y Little Brian.
Sí.
Y aparece una azafata que los ayuda.
Sí.
Bueno, esa chica, Meadow Walker, es la hija de Paul Walker.
Ah, mira.
Cosa que no sabía, la verdad que lo vi en los datos y me pareció, nada, un dato de color. Porque la verdad es que ni siquiera es que la ves y vos decís, che, será la hija, ¿viste? Porque capaz que le ves algún parecido, no le vi ningún parecido, entonces bueno, nada. Pero me llamó la atención.
Y otra cosa, hablando de parentesco y eso, también aparece la hermana de la mujer con la que tuvo
Elena.
El hijo Toretto.
Exacto, Elena.
Exactamente. Sí, cuando vuelven a Brasil.
A quien Cypher mata.
Exactamente, Cypher mata a Elena en la 8. Exactamente.
Sí, así que ahí tenemos otra aparición más.
Otro personaje más. Se agranda la familia ahí. Cada vez más.
Se agranda la familia. Exacto. Te voy a decir una cosa. La película, para mí. A ver, vamos a hacer las típicas preguntas, ¿no? ¿Te resultó entretenida?
Sí.
Sí, ok. Sí, coincidimos. Yo la verdad, voy a decir una cosa, pese a que es como que a veces pienso, digo, no, para. A ver, la película, ¿qué me pareció? Y como que voy y vengo en mis pensamientos. Pero la verdad es que no lo puedo negar. Me entretuvo. No me aburrí en ningún momento. Lo tengo que decir. No sé si eso... No sé si me hace sentir muy orgulloso, pero la verdad es que me entretuvo. Así que no le voy a decir que no lo hizo. Pese a recurrir a cosas que ya vimos y que... Bueno, lo que dijimos al principio es como que me parece que la película ya es un poco verde eso. Y después lo que te iba a decir, que estuve a punto de te iba a mandar un mensaje justo y digo, bueno, para, voy a dejar que termine porque no vaya a ser cosa que después me tenga que retractar. Y casi, si te lo hubiese mandado, lo hubiese tenido que hacer. Porque a medida que transcurría a ver, una de las primeras escenas así... de acción fuerte fue la que toma lugar en Roma, como vos decías, del Vaticano,
sí.
Y demás,
sí, sí.
Con esa bola gigante explosiva que va por todos lados haciendo estragos. Pero aún teniendo esa escena en mente, dije, che, la película, dentro de todo, para hacer la décima, teniendo en cuenta de dónde veníamos, que tuvimos un tanque de guerra, aviones gigantes, submarino, un auto que va al espacio. Digo, está bastante tranquila. O sea, está bastante bien. Hasta que para mí empieza a derrapar fuerte al final. Tiene alguna que otra escenita.
En el medio, ¿no?
¿Qué te pareció? A ver, la escena esa de la bola, por ejemplo. Tiene esa que Toretto le pega al guinche ese que está ahí en el puente con el auto.
Sí, me llamó más la atención Toretto andando de reversa y para adelante por las escaleras con el auto.
Tratando de frenar
la bola y eso después.
No, sí, sí, es este. Sí, a modo, no sé, parecía un juego, no sé.
La bola pegaba justo en el lugar que tenía que pegar, ¿viste? Iba como un.
Ah, tremendo.
Pinball. Sí, claro. Si uno de esos movimientos le erraba, no había película.
No, y aparte, no había, o sea, que había, imagínate no había semejante bodo que por eso digo, detenernos en ponernos a hacer che, físicamente eso es imposible, sería una pavada porque tendríamos que ni empezar a ver la película. Ya sabemos que es inverosímil todo. Pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Y vos lo ves a Toretto con el auto, que aparte lo hace pedazo y el auto sigue andándolo más bien, explota todo. Y el tipo sigue en pie, como casi como si nada. Ya sabíamos que iba a pasar. Pero es como que. Hay veces como que digo, che, pero para tan necesario era hacerlo así. No había otra cosa un poquito más cercana a algo un poco más creíble. Bueno, evidentemente no. Pero sí lo que tengo que hacer pie o hincapié es que hubo varias escenas en donde me pareció que. Yo no sé si apuraron la edición o qué pasó, pero la película tiene algunos efectos que dejan bastante que desear. O sea, hay un CGI. ¿Sí? Sí, sin dudas. Sin duda. La parte esa de la escalera, por ejemplo, que dijiste vos.
Sí.
Es. Y el final. Y la escena final.
La final.
Con
la
el fuego y todo eso.
Fuego.
Sí, pero aparte. Se ve demasiado ficticio. Hay escenas puntuales que son demasiado ficticias. Habiendo mencionado eso, no sé qué querés, qué parte de la peli, si querés tocar alguna parte de la peli, antes de después irnos sí a analizar el final.
En realidad, tuve comentarios antes de ver la película de compañeros, amigos que la vieron. Y rescataron ellos que no era tan volada como la anterior, como la 9 y como la 8, diciéndome que por ahí volví un poco a los inicios, a la esencia, cosa que yo dudé exitosamente, porque no creo que a esta altura se les ocurra volver a los inicios, al inicio normal y común. Sí es correcto que no tenemos ninguna nave en el espacio, ni llegando a la luna, que hubiera sido el siguiente paso lógico, ¿no? Después de lo que ya hemos visto. Pero... tenemos una escena muy digna, para mí muy digna, de no hay ni va Toretto en un avión grande tipo militar y no hay lugar para bajar el avión y Toretto dice, vos abrime que yo me tiro.
Ah, sí.
Vos abrime que no pasa nada, yo me tiro y más o menos el avión bajó un poquitito y se tiró como quien no quiere la cosa con su auto, cayó arriba otros dos autos.
Justo.
Y, sí, por supuesto, pero además, no solo eso, que al caer hizo que esos dos autos dieran vueltas en el aire y explotaran, cosa que no es lógico, pero no importa. Pero no importa, porque tenía que pasar eso. Y al auto de él, obviamente, no le pasó nada, ¿no? Ni se abolló,
no,
ni nada.
No.
Y siguió de largo. Esa escena me pareció que está. Me gustó, la verdad que me gustó. Muy lo más inverosímil, más que la parte final, que después vamos a hablar. Pero la verdad que me gustó, la disfruté. Después la parte en la que se lo quieren llevar los helicópteros, ya lo vimos, es una escena que ya la vimos en la 8, pero con autos en vez de helicópteros, con lo cual
sí.
No había chance. Si pudo contra no sé cuántos autos, va a poder con dos helicópteros.
Sí.
Está
aparte después los usó a su favor, ¿no?
Sí.
No solo que los hizo chocar entre ellos, sino que después lo usó a su favor para revolear y romper más cosas. O sea,
sí, y bien, en toda esa escena de la autopista hay una parte que ahí, de nuevo, no entendí. O a mí se me pasó, o ya era demasiado. Pero en un momento le pide al hijo que sienta no sé qué cosa del auto.
Ah,
para que se tire.
Sí, para terminar la lección, que era la que vos hiciste mención al comienzo, que está haciendo drift el hijo, se supone, le había quedado como algo pendiente, no sé qué. Bueno, entonces dice, como para terminar las lecciones, sentir el auto y no sé qué, le da esos toques de Vin
claro,
Diesel.
Pero yo pensé que...
Y digo, bueno, ¿el pibe qué va a hacer? Porque después sí dice, no sé qué, de volar, y ahí bueno, es donde viene la escena, esta homenaje.
Terminará. Pero esperá, digo, ¿terminará manejando el auto? Para que le diga
claro,
eso.
No, yo también, yo digo, pará, ¿y cuál es el toque? No, también, no, esa parte
tirando.
No. Sí. No. A no ser, después me quedé pensando, digo, no sé, que vea cómo el padre hace algo. No. Entonces es como que, no sé, lo que puedo llegar a entender es como que esa conexión de timing en el que el auto y vos sos uno. Entonces por eso se tiró la confianza, agarrarse, la fe.
Hay que tener
no fe. Sé, Leo. No sé, usá la imaginación.
Sí, hay
más,
esa anda, parte
10
no...
pasos más. O sea, ¿viste tu imaginación? Bueno, subile por lo menos 10 escalones más a esa imaginación.
Claro.
Pero sí. Vos sabés que pensé que me ibas a decir antes de eso, de la autopista.
¿Cuál?
La muerte de Jacob. Va,
sí,
la muerte. Se supone que muere.
En la misma autopista es.
Sí.
Sí. Sí, pues ahora pasa que sí, se supone porque ya.
Ya no sabemos qué
puede. Se supone que muere Jacob. Se supone.
No, seguro que antes se puso todo un traje de amianto. Se envolvió
clonaron,
bien y salió
clon.
Claro. Claro. Pero digo, ¿era extremadamente necesario que se sacrifique?
Y sí, porque después lo tienen que revivir así mágicamente. Por eso. No era necesario que se tirara encima de los otros. No era
tan necesario, ¿no?
No era
me
necesario.
Me pareció a mí nomás.
No, para nada, no. Encima iba en un auto que era más pesado, o sea, no se consigue. Iba a la misma velocidad que los otros. No había
sí,
chance.
Sí.
O sea, y que haga ese salto con lo pesado que era, no.
Parecía no. Salido Twisted Metal o algún juego de esos, ¿viste?
Sí. Creo más la escena, la escena esta que te digo que se tiró del avión a esa, que con eso se levante
sí,
ese
sí.
Auto y caiga justo
no,
de cabeza.
Ah, bueno,
aparte,
no, aparte es mortal porque pone los cosas como para que, para digamos, los caños o que tenía que donde tiraba sí. Misiles. Sí, no, es increíble. Lo pone de tal manera para que haga saltar. Lo pone de manera perpendicular, si se quiere, para que haga saltar al auto, da una vuelta de una manera casi que, o sea, como si fuese una parodia de la película ya a esa altura.
Ese auto pesa lo mismo que un avión.
No, pero aparte la pirueta que hace, porque hace una pirueta en el aire. No, es tremendo. Es tremendo.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo. Y así. Tenemos, pero por eso yo digo ahí, yo no sé si coincido, porque hay varios que indicaron lo mismo, que decían, bueno, igual en esta película, yo ya no sé si es porque ya estaban tan empalagados de tanta escena sin sentido, que capaz que esto les pareció menos empalagoso.
Ojo, a ver, vamos a ser sinceros con algo, por lo menos yo. Si a mí me dicen, hay una película nueva de Rápido y Furioso, yo quiero ver eso.
No, obvio, obvio.
Yo no quiero que ni hablen. ¿Qué argumento tiene? No me importa qué argumento tiene. Va a ser el mismo que las anteriores.
Claro,
el mismo
que
va a ser.
A mí me gustaría, no sé, hasta lo, donde llegaron en la, bueno, no sé si las 5. Algunas cosas, ¿viste? Con excepciones.
Pero si a esta película, imagínate, este formato de película, ¿vos le ponés argumento?
No, lo que pasa es que si la haces normal.
Si le pones un argumento, dejala igual, vamos a poner que le dejas igual, le sacás los chistes, le haces un poquito más seria, igual a esto, es Misión Imposible hoy en día.
Y sí, obvio, tal cual. Además, Leo, ya llega un punto que no pueden, para mí no pueden volver atrás. Ya
no,
rompieron
no,
ese umbral, digamos, rompieron
no,
el
eso,
umbral. Ya está. Ahora es hora de que, bueno, como salga, pero hay que terminarla por este lado. De todas maneras, acordate en el especial que lo hablamos un poco, ya incluso fueron cambiando los estilos, o sea, a su vez no, ya no quedó nada de ni hablar de la 1 y la 2, ¿no?
Pero
ni siquiera de la 4, no sé, ya cada vez menos queda de lo anterior. Y bueno, ya después lo terminamos en la última escena. Que ahí Leo sí me sorprendió un montón. A ver, la película antes de ser estrenada se había dicho que iba a haber, que el final iba a tener dos películas. Después, como dijiste vos, dijeron, che, para, dos es poco. Vamos a hacer tres. Dos es demasiado poco. Sí. Dos es algo normal. Vamos a hacerla en tres. Bueno, listo. Ahora, lo que no sabía era que esta película iba a terminar como si fuese, no sé, La Comunidad del Anillo. O sea, termina. O termina como Infinity War. O sea, termina abierto. Totalmente abierto. No termina. Básicamente no termina.
No termina. Y no me lo esperé.
No me lo esperaba, yo tampoco.
Me agarró de sorpresa. ¿Terminó? Digo, ¿qué pasó? No me lo esperé y me sorprendió. Me gustó que fuera así, la verdad que sí. Porque es algo nuevo, de esta franquicia. No, no existía eso, nunca pasó.
Sí, no, no.
Nunca pasó. Me gustó. Ahora hay que esperar 2 años, ¿no? Para que venga la otra.
Exacto.
O más, hay que ver. Pero la verdad que es eso me gustó. Me gustó. Porque termina con un escenario apocalíptico, por así decirlo.
Sí.
En donde prácticamente no que estaría quedando nadie vivo. Y entonces, bueno, veremos qué pasa también con el villano, también con un secuaz que después se descubre al final que también estaba del lado de los malos. Muy buen personaje.
Eso te iba a decir, Alan Rickson.
Me gustó el personaje. Me gustó el actor también, pero me gustó el personaje.
Bueno, él es el actor de Titans. Él está en Titans, que hace... para que te des una idea, la pareja de Halcón y Paloma.
Ah, de ahí lo tenía, tenés razón.
Está más grosso todavía. Ya era grosso, pero ahora está mucho más grosso.
Ah, yo decía, lo tengo de algún lado y no me acordaba. Tenés razón.
Sí, ahora está más todavía. Pero está bien casteado, digamos, me parece, para esta película.
Muy, muy bien.
Y vos sabés que. Y eso, la verdad, le doy la derecha a la película. Que viste que él en un momento le dice a Tess, al personaje de Brie Larson,
¿sí?
Dice, che, todos terminan del lado de Toretto. Todos se terminan aliando. Que es un poco... O sea, él, en ese resumen que vos mencionaste al comienzo de la charla, pone un poco en su boca cosas que capaz uno como espectador también ve. Che, al final, los que eran villanos se terminaron aliando con él. Los que estaban del lado, si se quiere, de la policía o de la seguridad, se están al lado de él. Es como que tiene un imán, es tan carismático Toretto que los convence a todos, ¿no? Y en un momento, yo dije, pará. Viste que en un momento él se pone de su lado, pero de una manera recontra panqueque. O sea, es en el acto. Dije, no, pará, ¿cómo este ya está? Y encima le dice Dom. Ya tanta confianza, pará.
No me di cuenta.
Bueno, digo, pará, Dom.
Ahí lo atribuí a que justo en ese momento los atacan en el puente de Brasil de nuevo.
Claro, y no le quedaba otra que aliarse.
El mismo escenario de las 5, pero viste que lo ayuda a Dom en un momento. Le pone el pie en el pecho para que cuando se vuelca el camión donde van...
Claro.
Pero no me acuerdo lo de Dom, eso no me acuerdo.
Claro, dice Dom, che, va, bueno, de repente es el mejor amigo, pensaba, ¿viste? Digo, ahora, che, esto no me gustó nada.
Ahora sí te escucho, como diciendo.
Claro. Esto ya se lo voy a mencionar a Leo. Y después, bueno.
Se justifica
porque con esta vuelta de rosca de que en realidad él estaba aliado con Dante.
Sí.
Digo, bueno, listo.
Yo por ahí, eso que vos decís, lo justifiqué innatamente por cómo iba la película, ¿no? O sea, un vaivén de cosas.
No, ya sé, pero me parecía demasiado. Me parecía demasiado rápido.
Claro. De
golpe
estaba ahí con sus generales, el tipo este, y de la nada aparece en medio de la favela de Brasil, surte a 5, surte a 5 en 5 segundos.
Sí.
Entonces digo, bueno. De golpe
sí,
sí. De Toretto, aquí no pasó nada.
Sí, sí, total.
Le pegan un tiro y no le dio mentira, después resulta que es el malo, y está bien. O sea, con lo cual, tenemos dos malos, o sea, un malo y un secuaz pulentas.
Sí.
Que vamos a ver qué pasa.
Que encima, para que casi se me va el pequeño detalle, le pegó un bazucazo al avión donde estaba.
Claro,
donde estaba Roman. Donde estaba. ¿Quiénes sí, estaban? Había, ayúdame, era Roman. Ya. Estaba Tech.
Y la chica, la que creó el ojo de Dios.
Ah, y la chica, sí, es verdad. Que no se
no me acuerdo.
Ramsey.
Ramsey, exactamente. Estaban sí. Ahí me das pie para algo.
En bueno, esta Bloom, película. Obviamente se tiraron.
No.
Ellos no murieron, obvio, ¿no? Además, explicarlo.
A ver, o reviven, no importa eso. Pero lo que sí me diste pie para decir algo. No me gustaron en esta película esos tres personajes. Me parecieron que no estuvieron aprovechados. En un momento se pelearon dos, ¿viste?
No tuvo sentido esa escena.
A mí esa escena no tuvo sentido. La otra diciendo, yo tengo un conocido que nos va a ayudar. Y al segundo lo terminó engañando. Me parece
y Han,
que...
Y Han comiéndose los muffins esos divertidos. Que no, empieza a ver no, y ve todo no. Delirando. Innecesaria escena.
No, eso no.
No tuvo sentido nada.
No.
Decir que no tuvo sentido nada en una película a esta altura de Rápido y Furioso... Pero bueno.
Pero, no, me da la impresión que no supieron qué hacer con esos personajes. Y bueno, hagamos lo que hacen, una especie de camino del héroe por otro lado hasta que en algún
claro,
momento.
No, es una subtrama más, porque son de ellos tres.
Subtrama
Roman...
a las pavadas que hacen y ya está. Recordemos que Ramsey en la 9 no sabía manejar y ahora acá maneja tranquilamente cualquier cosa.
Igual, pará, no sabía manejar y lo primero que hizo fue manejar. Mejor que cualquiera que manejaba hacía mil años, ¿no? Sin saberlo. Sí. Pero
y bueno,
bueno.
Pues tenía un talento innato, como decía Toretto.
Sí, claro.
Fue también ahí.
Y bueno, ya una de las escenas post-crédito ya la mencionaste, que es con la aparición de La Roca.
¿Sí?
Y después tenemos otra más, que es la aparición de Giselle, de Gal Gadot, en el submarino, en el famoso submarino.
De la 8.
De la Antártida, sí. aparece así de la nada, así que bueno.
Justamente aliada con Cypher, ¿no?
Encima aliada con Cypher, ¿por qué?
No entiende nada.
Ya nos van a explicar en su debido momento. Olvídate. Pero. Pero bueno, vamos a ver qué vuelta de rosca le van a dar para justificar eso. Porque la verdad que la muerte fue bastante clara, pero bueno, vamos a ver qué inventan. Ahí.
A ver, el panorama de que Cypher con Letty y están en el submarino nuclear y no sé cómo van a salir de ahí después, es para mí es alucinante.
No, es tremendo. Y se justifica que van a tener dos películas porque se abrieron sí. Las cosas para todos lados.
O sea que hay un submarino nuclear libremente que anda por cualquier lado.
Ah, sí. Aparece ahí de la nada rompiendo el hielo.
Y no te puede aparecer en Brasil en la próxima. No, si todo va bien.
Tranqui.
Puede aparecer en las costas de Brasil y no pasa nada. Y no, es totalmente normal.
Yo no quiero saber cómo va a terminar todo esto. Pero bueno, vamos a la escena final antes de empezar a cerrar y entrar a las calificaciones. Sí. Pero bueno, sí, la peli da para irnos por las ramas como se van ellos desde lo argumental. Escena final.
Sí.
Toretto modo Dios.
Sí, auto hecho pelota el auto, vamos a ser sinceros, el auto ya no daba más.
Auto hecho pelota.
No daba más el auto. Para hacer lo que hizo, no daba más. No daba. Si yo pensé que la película arrancaba así, te creo. Ahora, el auto como estaba en esas condiciones.
No.
Y para, para tomar carrera en el espacio pequeño que había, no, ahí ya no. Ahí
igual cuando lo vi en una represa, encerrado por dos camiones gigantes. A ver qué van a hacer acá, digo, ya me lo imaginaba surfeando con el auto, viste, no sé, se rompía la represa.
Ni en sueños eso. Unas escenas, unas situaciones que ni en sueños planteó esta película.
Ay, Dios. No, es que hizo tantas cosas con el auto. Bueno, en la última escena.
En un momento le dice, viste que le dice a Dante, cometiste el error de no quitarme el auto.
De no quitarme el auto, exacto.
Entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera. Y el argumento me favorece.
Mientras esté en el auto, soy imparable. O sea, es tremendo. Bueno, sí, ahí ya no sé ni cómo describirla la escena, la verdad. Pero bueno, ahí sí se nota el tema del fuego. Eso
Ahí vos flojo los efectos ahí.
Sí.
Viste que hay una escena a propósito con efecto. Esa escena que te pareció, que encima de que ya está detonadísimo, todo prendido de fuego, le mete turbo.
Es verdad. Está hecho.
Compará esa escena con una parecida que se vio en la 1. Pues en la 1 hicieron lo mismo, ¿te acordás?
Y bueno, a mí me vino esa escena. Para mí, sí. Exactamente, me vino esa escena.
En el 2001 estaba bien.
Estaba bien. El tema es que están ellos también, de manera digital. No sé. Igual más allá de eso, que ponele, tampoco es que. No es que porque vi eso, me horroricé, ¿viste?
No.
Pero ya eran tantas cosas que yo digo, pará, o sea, se fueron al diablo, pero mal. Mal. Sí. Iba bajando por la represa con el auto, o sea, como si estuviese en un tobogán.
Sí. Tipo Ghost Rider. Va a audicionar para Ghost Rider
¿En serio?
De Marvel. En el auto prendió fuego, sí.
Pero ahora que lo decís, Ghost Rider, acuerdo las películas olvidables, las dos.
Sí.
Hasta incluso me hacían acordar esos efectos de cuando Ghost Rider iba con la moto, viste, que parecía que iba en el aire, no sé, todo mal hecho, bueno. Sí. Me pareció bastante desprolijo el final. Y bueno, y después termina así, como que se
justamente va a explotar toda la represa.
Claro.
Morirán todos, pero seguramente en ese pequeño lago, emerja el submarino, ¿no? Y los rescata.
Claro, los rescata, se los lleva. Sí, no. No sé cómo va a zafar. O sea, vos ves eso, obviamente que sabés que van a zafar. El tema es, ¿de qué manera? ¿Cuál será la manera más inverosímil de hacerlo?
podemos tirar opciones acá, total, van a faltar. Para mí es, o Jacob estaba vivo y los rescata de alguna forma, en helicóptero o algo, o aparece Jason Statham volando, como con unas cosas para volar en la espalda, como apareció en la 8.
Claro.
O el submarino que aparece de algún lado.
No. Es una cosa tremenda. Así que bueno, queda el juego abierto ahí. Sí. Veremos cómo continúa esto.
Me gustó eso, porque la verdad que me sorprendió. Si tengo que ser sincero, no me aburrí, con lo cual llegó esa parte, esa escena, y veo que termina y digo, epa, ¿cómo que termina acá? Ya pasó las 2 horas, un poquito más de 2 horas dura la película, me parece.
Sí, 2:20, como las anteriores.
Por eso, 2:20, con lo cual si no me aburrí, quiere decir que cumple su función, obviamente no es para cualquiera, ¿no? Si no viste nunca una película, no te voy a decir, sí, viala porque está fantástica, no vas a entender
no,
nada.
No, tal cual. Nada, tal cual. Para mí me pasó lo mismo. Yo había leído, poner el Leo, algunos que dicen como que si no era por Momoa le costaba un montón y así todo les pareció, leí por ahí, viste, a veces cuando uno va pispiendo a ver cuáles fueron las reacciones y esto muy, muy recontra mega subjetivo y sí. No significa que son las opiniones de todos, sino algunos así al voleo, pero me llama la atención eso de que alguno se aburrió. Sí, te puede pasar, obvio, pero la verdad es que no me pasó. Así que en eso coincidimos, no. Leo.
No, me parece que no es aburrida.
No.
Ojo, capaz que
no tiene. Pero no tiene ni baches.
No.
Viste que a veces vos podés decir, che, no, pará, acá es como que sea meseta. Es como que siempre va al taco. Siempre tiene algo más para mostrarte. No te puedes aburrir. Pero bueno, qué sé yo, van gustos.
Sí.
Así que bueno, vamos a ver qué depara el futuro. Mientras tanto, viene bien en recaudación, o sea.
Sí, viene bien.
Para cerrar, antes de la calificación, solamente decirte que, dato color. En Argentina, la saga, o sea, desde el 2001 hasta esta parte, ya llevan cines, está a punto de alcanzar los 12 millones de espectadores. O sea, sumando todas las películas.
Sí.
Así que bueno, nada, es un número, puede decir mucho o nada, pero digamos, las últimas películas superaron los 2 millones cada una, tranqui.
Yo creo que ahora, ¿viste que en cines se están reestrenando películas?
Sí.
Por cuestión de que cumplen determinado tiempo. Podría reestrenar la 1 de Rápido y Furioso, ¿no?
Sí, ¿por qué no?
Hasta ahora no lo han hecho, me parece que ya creo que ya entra, creo que la 1 ya entra dentro de un de clásico, ¿no?
Pero lo hablamos un poco, en el especial lo hablamos un poco, ¿no? Yo creo que ya es imposible, por más que no te guste, de pensar que esta saga se hizo su lugar.
Sí, por supuesto.
¿No? Su propio lugar.
Sí, sí. Sí, pero me llama la atención eso, que no hubieran hecho algún estreno de alguna película anterior o algo. Porque generalmente lo hacen. Hace poquito lo hicieron con Harry Potter, por ejemplo.
Sí, que dicen, che, cumplió tanta cantidad de años.
Lo hicieron con Crepúsculo. Crepúsculo estrenaron todas de nuevo en el cine.
Sí, sí.
Con El Padrino lo hacen cada tanto, lo saben hacer. Tranquilamente, la 1, reestrenarla ahora, le meten algún mejorado en imagen o algo como saben hacer. Y yo creo que puede funcionar.
Claro.
Estamos hablando de algunas funciones especiales, ¿no? Tampoco es. Pero
sí,
yo creo que,
no más vale.
Yo creo que puede funcionar. A mí me parece que sí, porque de nuevo, hay público, les gusta, y además la 1 tuvo mucha repercusión en su momento por tema de que fue la más fierrera, la más asociada a lo que es el tema de autos en su momento.
Totalmente.
Me da como que puede funcionar, y también dijimos en este especial que hicimos que para nosotros me parece que fue una de las mejores, y obviamente el puntapié. Sí. No estaríamos hablando de esto.
La pusimos en el podio.
No estaríamos hablando de esto si no fuera por esa película.
No, tal cual. Y dicho sea de paso, de los últimos podcasts es uno de los más escuchados, así que se ve que Rápido y Furioso funciona en todos los ámbitos.
Bien.
Leo, pasamos a las calificaciones.
Pasamos a las calificaciones.
Dale.
La verdad que no estoy muy seguro, o no sé.
Estoy asustado.
¿Qué
calificación? Tengo miedo, Leo, lo que vas a decir.
¿Qué calificación poner? Porque después de haber pasado por 10 películas, ya son 9 más un spin-off, son 10.
Sí,
más
sí.
Allá de que está la número 10, ¿no? Es muy difícil dar una puntuación. Es muy, muy difícil, muy difícil. Le voy a poner 3 mirillas. Bien, no con lo justo ni nada, me parece que está bien. No, eso que vos mencionaste de los efectos, la verdad, sí, en alguna, por ahí la parte esta dijiste de las escaleras ahí en el Vaticano, sí, lo tomé a chiste porque, o sea, no hay chance. Pero en la última, o lo dejé pasar. O fui muy permisivo porque ya, o sea, no daba para más. O sea, después de eso, era eso o nada, no daba para más. Pero la verdad, después de haber pasado por tantas, la verdad que está bien, son 3 mirillas, está más que bien. No entra dentro de mi podio. Para mí, la que más me gusta, sigue sacando la 1, ¿no? Obviamente, pero después de la revisión que hicimos en general, la 8, que es la del submarino nuclear, que aparece por primera vez Cypher, es la que más me gusta. Me parece que no está por encima de esas. Ni siquiera me parece que está por encima de la 9, esta 10. Pero me parece que está bien. O sea, también teniendo en cuenta que es una película incompleta porque continúa, está abierta.
Es verdad.
Con lo cual, 3 mirillas me parece que está más que bien.
Bueno, perfecto, Leo. En mi caso, a ver, nos pasó a los dos. Voy a romper este off the record, pero nos pasó a los dos que no sabíamos, no estábamos muy convencidos cuál iba a ser la calificación. Pero voy a coincidir con el puntaje. Voy a poner 3 mirillas y me voy a robar lo que me dijiste antes de arrancar. Que la calificación podía llegar a tener reservas, ¿no? El puntaje que pongamos podía llegar a tener. Voy a poner, sí, como decimos siempre, sólidas, 3 mirillas sólidas, sí, 3 sólidas mirillas. Bueno, voy a decir 3 mirillas con reservas. Y el con reservas es por justamente las razones que dimos a través de todo el podcast. Es que estamos hablando de la 11ª película dentro de esta saga. Con todo lo que eso implica y con todo lo que la saga en sí misma implica, entonces a mí se me hace muy difícil. Tiene que ser algo muy alevoso como para que sea, no sé, un 2, por ejemplo. Como dijiste vos, un poco aunque no quisiera, y para ayudarme un poco a la calificación, digo, bueno, no las calificamos en el especial, eso es cierto, pero tenemos un poco la calificación en nuestras cabezas. En esa revisión hicimos sí un podio que compartimos con ustedes, pero comparando un poco digo, bueno, es mejor, es peor que la última, ponele, es peor que la 9, que la 8, que la 7. Cuando empezás a comparar, decís, bueno, sí, no sé si llega a ese nivel, puede ser un poquito menos, puede estar ahí, pero más o menos sigue saliendo a flote. Y después otra cosa que es muy cierta es que, cosa que no tenía pensado a la hora de ponerme a ver la película, es que iba a ser con un final así abierto, con lo cual la película quizás después hay que ver cómo queda parada enfrente a sus continuaciones. Pero creo que 3 mirillas está bien, sirve para pasar el rato. Si llegaste hasta acá con Rápido y Furioso, le vas a dar play y dudo que salgas decepcionado si ya llegaste hasta acá. Si llegaste tipo como yo, que ya la verdad que no sé si quiero seguir viendo esto, pero la vas a pasar bien, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? No. Dejá el cerebro de lado un rato, 2:20 y chau. La vas a pasar, entiendo que bastante bien. Así que bueno, salió bastante bien parada, creo, la peli.
Sí, por supuesto.
Bueno, con esto podemos ir cerrando el podcast de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Mi nombre es Luciano Sayuna y acá me estoy despidiendo con Leo Vanegas. Leo, nos estamos encontrando en el próximo podcast.
Nos vemos.
Hasta luego.